Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del Regreso del Complot Cultural. Una frecuencia independiente sobre la realidad política e ideológica del México contemporáneo. En esta nueva versión, nuestras voces son registradas con base en un programa de inteligencia artificial. Ahorramos con ello tiempo valioso, que podemos dedicarlo a los guiones. En este regreso participan los profesores Miguel Ángel Mata y Juan Carlos López García. El episodio va sobre la elección en el Estado de México y sus repercusiones al priismo nacional. ¡Que lo disfruten!
La batalla por el Estado de México. ¿El colapso del PRI? Les saluda Miguel Ángel Mata Salazar, y en este regreso del complot cultural les quiero hablar del resultado más probable de la elección a la gubernatura del Estado de México el día de mañana, 3 de junio. La historia del siglo XX mexicano es inseparable de la Revolución Mexicana de 1910 y de la fundación del Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles en 1929, luego del asesinato de Álvaro Obregón. Lázaro Cárdenas rebautizó al partido en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana, institucionalizando al mismo tiempo la organización política de los grupos de obreros, campesinos y militares. Manuel Ávila Camacho, por su parte, en 1946, cambió finalmente el nombre a Partido Revolucionario Institucional. A partir de entonces, en Latinoamérica, la estabilidad política fue el rasgo característico del sistema político mexicano. El núcleo espacial de esta dinámica económica fueron el Estado de México y la capital del país, a tal grado que ambas entidades se desarrollaron como un centro industrial y financiero. Después de la Ciudad de México, el Estado de México es hoy día la segunda entidad más importante por su contribución al PIB nacional, con 33 parques industriales y 18 zonas industriales. Para que esto fuera posible, se articuló una matriz política estatal con base en el autoritarismo político, la economía y la sociedad. Esta articulación se manifestó en el desarrollo regional de grupos con poder político y económico ligados a la modernización del país, llamada también Milagro Mexicano. Con esta racionalidad política, en 1942, se impuso en el Estado de México el gobernador Isidro Fabela, originario de Atlacomulco. El reparto de cargos públicos no solo se tornó en la forma más emblemática de la negociación y la cooptación, sino en eje articulador de un grupo político cuya índole familiar y prácticas de corrupción resultaron emblemáticos del priismo, me refiero efectivamente al llamado Grupo Atlacomulco. Bastaría con evocar la oscuridad de los arreglos políticos de este grupo ante nombres como el de Carlos Jan González y su idea de que un político pobre es un pobre político, o Alfredo del Mazo, o Arturo Montiel y sus castillos en Francia, o su sobrino Enrique Peña Nieto y las carretonadas de dinero en la campaña presidencial del 2012, o de su reforma energética echada a andar por medio de millonarios sobornos de la compañía brasileña Odebrecht a diputados y senadores del PRI y del PAN. Los últimos 35 años de desigualdades en México tienen su anclaje político y económico en la corrupción a todos los niveles de la élite priista y el PAN. Así, y a unas cuantas horas de la elección en el Estado de México, una investigación periodística de Teresa Montaño, publicada por el periódico The Guardian, revela que la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, y otros miembros de su campaña, están implicados dentro de una trama de corrupción por más de 5 mil millones de pesos con empresas fachada entre el 2018 y 2022. En esta elección por la gubernatura del Estado de México, disputada entre Morena y la alianza PRI-PAN-PRD, se juega no solo la consolidación del eje de la política de Andrés Manuel López Obrador contra la desigualdad y contra la corrupción, sino la sobrevivencia del priismo nacional. La razón es que Delfina Gómez, la candidata de Morena, no opera en los agotados códigos de la negociación y cooptación de la corrupción, pues propone un Estado social de derecho como la forma política del bien común, es decir, como el modo político con el que la izquierda gobierna a México en la segunda década del siglo XXI. Bajo esta previsión de golpe final al priismo, me despido, hasta la siguiente.
desde Lerma, Estado de México, le saluda Juan Carlos López García, y en este regreso del complot cultural, quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre las elecciones en el Estado de México que puede llamarse Todo termina como empezó. Si las encuestas no se equivocan, la noche de este domingo 4 de junio, Delfina Gómez será declarada la virtual gobernadora del Estado de México. Esta entidad es importante no solo por su número de electores y el presupuesto de que dispone, sino también porque constituye el último bastión del priismo. De hecho, algunos analistas especulan que de perder el PRI, estará en camino de su extinción, aunque su dirigente nacional insiste en que celebrará el centenario del partido en Palacio Nacional. La llamada dictadura perfecta que gobernó durante 70 años al país, lo ha sido aún más en el Estado de México, en donde el PRI lleva 94 años en el poder. Todo inició con el coronel Filiberto Gómez, quien llegó a la gubernatura en 1929, bajo el cobijo del recién creado Partido Nacional Revolucionario y, según parece, terminará con Alfredo del Mazo, gobernador actual y encargado de entregar las llaves del palacio en Toluca. De cumplirse, el fin del priismo mexiquense terminará como empezó, porque no podría ser de otra forma. En su texto sobre la reconstrucción institucional del Estado de México entre 1929 y 1935, el sociólogo e historiador Carlos Macías Richard señala que la escena política de la década de los 20 y 30 estuvo dominada por los personajes de dos familias, los Gómez Díaz y los Riva Palacio. Abundio Gómez gobernó entre 1921 y 1925, seguido de un miembro de la familia Riva Palacio, de nombre Carlos, hasta la llegada del coronel Filiberto Gómez en 1929, hermano de Abundio y abanderado ya por el Partido Revolucionario. Entre las continuidades, la más evidente es el nepotismo de tiempo atrás. Hay que recordar que Alfredo del Mazo es el tercero de un linaje de gobernadores del Estado de México, todos con el mismo nombre. Sin embargo, Macías Richard también destaca las tensiones políticas entre la capital del estado y la zona oriente de la entidad, en particular con el municipio de Texcoco, así como el papel que los caudillos jugaban en la vida pública de aquel entonces. De hecho, a casi un siglo de distancia, la geografía electoral del Estado de México arroja un panorama bipartito. Los corredores azul y amarillo de hace apenas unos años, y con los que se aludía a los municipios en manos del PAN y PRD, han cedido el paso a una entidad tensionada entre dos proyectos, Morena y la oposición, dividiendo al Estado de México entre Oriente y Poniente. Asimismo, la última encuesta del diario Reforma arroja en primer lugar que 53% de los votantes dice haber decidido su voto desde mucho antes de las campañas y, en segundo lugar, que 37% decidió con base en la forma de gobierno del presidente López Obrador. Si a estos últimos sumamos aquellos que votarán teniendo como referencia el gobierno de Alfredo del Mazo, 14%, las campañas y sus propuestas son más bien marginales. En otras palabras, a un siglo del dominio priista, seguimos bajo la sombra de los caudillos. Aprovecho esta reflexión para congraciarme con el regreso del complot cultural y envío un afectuoso saludo a toda la audiencia que escucha esta frecuencia independiente. ¶¶